Estamos con Daniel Fermani y queremos saber todo, pero hay que empezar por algún lado, ¿no? Por ejemplo, por tu actualidad de jubilado, ¿hace cuánto que estás formando parte de la clase pasiva? Mirá qué terminología fea, en la que fuimos criados, por cierto, y vos cuando yo mencioné estas dos palabras entendías perfectamente a qué me refería, ¿no? Pero en el caso de Daniel Fermani no te veo una persona que haya bajado los brazos o que estés haciendo vida de jubilado.
No, efectivamente, por dos cosas. Primero porque no... El trabajo mío no era toda mi vida el trabajo, digamos, remunerado, sino que sigo escribiendo, haciendo teatro, haciendo toda actividad cultural que pueda. Y en segundo lugar, porque en la Argentina entrar en la clase pasiva, como vos decís, es entrar bajo la línea de pobreza, pero muy abajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, es necesario jubilar, cuando uno se jubila, salir a buscar trabajo. Salir a buscar trabajo, buscar otras fuentes de ingreso, una manera de sobrevivir a esta situación paupérrima en la que nos encontramos todos los que hemos trabajado durante decenios y decenios para el Estado argentino y nos encontramos así segregados de este modo de un sistema de movilidad en la sociedad.
¿Te jubilaste como docente?
Como docente, por supuesto, sí, yo, como docente, sea en la provincia que en la nación, porque he trabajado para la provincia y para la nación.
¿Y cuáles son las tareas pendientes? ¿Cuáles son sueños que por ahí estaban ahí esperando un momento distinto de tu vida que quizás sea este?
Bueno, lo primero que voy a realizar, por supuesto, es irme a vivir al campo, lo más lejos posible de los centros urbanos y de ciertas noticias que, bueno, me van a llegar lo mismo, pero como mi interés es seguir escribiendo, hasta ahora tengo, bueno, 5 novelas publicadas, 3 volúmenes de obras de teatro, 4 o 5 libros de poesía, innumerables ensayos, etcétera, pero quiero seguir escribiendo y paralelamente también trabajando en la experimentación teatral. Así es que esos son, digamos, son sueños, pero que han proseguido siempre. Lo más concreto es irme de Mendoza, irme de la ciudad de Mendoza. Y bueno, y como sueño que se me hace cada vez, es un sueño horizonte, pues le llamo yo, porque nunca lo puedo alcanzar por la situación que estamos viviendo, es volver a la India, que es el único lugar del mundo al que realmente quiero volver.
¿Estuviste en qué años por allí?
Y ya hace casi 5 años que estuve en la India y me prometí volver inmediatamente, cosa que se me hizo imposible, pero voy a volver, seguramente voy a volver. Y quisiera, como el gran maestro Jerzy Grotowski, que alguien tuviera la piedad algún día de llevar mis cenizas al Ganges y tirarlas en el Ganges.
¿Qué te pasó ayer? ¿Con qué te encontraste de vos mismo, en definitiva?
Bueno, me encontré, no sé si de mí mismo, pero me encontré con una pobreza decorosa, una pobreza que no es la pobreza del capitalismo, no es la pobreza de vivir abajo un nylon con una antena de DirecTV, sino una pobreza que viene atávicamente con el pueblo, que es decorosa, que es una pobreza digna, muy muy digna. Es un país que en el cual la mayoría de la población, me imagino, es pobre, pero no es miserable. O sea, no es una pobreza pedigüeña, no es una pobreza que da lástima, sino es más cerca de la humildad que de la pobreza. En la India, especialmente la India que yo visité, que es la India hinduista, más que nada, y también un poco budista, la religión es parte de la vida cotidiana, pero como un estado de espiritualidad. Como son religiones que, a diferencia de la religión católica, no están inmiscuidas con la política, no están corrompidas. Son religiones que no tienen jerarquías eclesiásticas y por lo tanto se viven cotidianamente. La gente las vive como parte de su vida, como convicción, pero no es algo que permita ni hacer carrera política, ni enriquecerse, ni el dinero tiene ningún sentido dentro de estas religiones, lo cual le da una dimensión espiritual también al pueblo para ponerlo en otra esfera, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es parte, gran parte de la dignidad que uno encuentra en la población de la India. Es un país maravilloso, maravilloso, estremecedor, terriblemente duro en cierto sentido para nosotros occidentales, que creemos que el confort, la apariencia, las comodidades son todo en la vida, y ellos en la India nos demuestran que existen cosas humanas que son muchísimo más importantes y que siguen vigentes y que siguen existiendo, y te las ofrecen a corazón abierto, ¿no? Con muchísima gentileza, con muchísima generosidad. Hay como una ingenuidad en el corazón de la gente, y nosotros vamos a la India llenos de prejuicios, ¿no? Yo fui lleno de prejuicios, por supuesto. Como pensando, bueno, me van a ver que soy extranjero, van a tratar de robarme, etcétera. Nada más lejos, nadie te toca ni siquiera, nadie tiene la intención de robarte. Sí, te quieren vender chucherías, cosas, por supuesto, pero no existe ese latrocinio permanente en el cual vivimos nosotros, que lo vivimos desde las más altas esferas del Estado hasta la gente que necesita robar también. ¿Para qué lo vamos a negar? Es totalmente distinto, uno vive en esa tranquilidad.
¿Y cuánto tiempo estuviste allí?
Y estuve más de un mes, claro. Más de un mes, pasé las fiestas allí, me acuerdo, pasé Navidad, Año Nuevo, la gente me invitó a sus casas, me ofreció lo que ellos tenían, que es comida. Claro. O sea, ofrecerte lo más que te pueden ofrecer es comida, hacer las comidas de ellos típicas, verte que comas y que comas mucho, ¿no? Que te llenes, que estés satisfecho, eso les interesa muchísimo. Mostrarte sus casas donde viven, mostrarte todos los retratos de sus antepasados que ellos veneran muchísimo, tienen ese gran respeto, mostrarse sus templos, que como te digo, no son templos ni ricos ni lujosos, sino templos vivos, donde la gente va a llevar sus ofrendas, canta, ora en esos lugares, pero no hay circulación de dinero, no hay una circulación de poder. Y por eso es tan admirable la religión hinduista como la budista también.
Seguro. ¿Y en qué ciudad o en qué ciudades estuviste?
Mira, recorrí todo el norte de la India, toda la parte del que se llama el Rajastán, que era la zona donde estaban los marajás, pero hice un viaje, por supuesto, un viaje humilde, tratando de tomar los ómnibus que toman ellos, los trenes que toman ellos, todos esos medios de transporte, alojándome en los hosteles más humildes también, ¿no? Porque es inútil ir a la India a estar en un hotel Sheraton, porque para eso uno puede estar en cualquier Sheraton del mundo. Y comiendo con ellos, tratando de estar en la calle, o si me invitaban a las casas, bueno, con tantísimo gusto, estar con ellos y compartir en la medida en que nos podíamos comunicar, que al fin uno se da cuenta de que la comunicación también a veces trasciende muchísimo el idioma, porque hay también una comunicación emotiva, una comunicación solidaria con las personas, y eso es maravilloso, maravilloso.
Estoy charlando con Daniel Fermani aquí en Pucca. El sonido ambiente es el del bar. Arranca la mañana con Sonda. El Sonda lo trajo unos minutos tarde, pero nos trajo al invitado. Y me estoy acordando en el popurrí de cosas que van a aparecer seguramente de la compañía Los Toritos, y te llevo a otro tema, y te llevo a uno de tus temas, donde la investigación teatral fructificaba y se podía ver sobre el escenario, ¿no?
Sí, la compañía Los Toritos, que ya ha cumplido, no sé si unos 23, 24 años, no más, porque yo la fundé en Italia, ahora que recuerdo, en 1999, así que estamos en los 25 años, y bueno, que no ha cesado nunca. Yo he pasado también por etapas de mi vida en las cuales he tenido car de hacer un teatro activo por estados de ánimo, por estados también materiales. No es fácil hacer este tipo de teatro tan independiente, porque si bien el teatro independiente es independiente, el teatro experimental es todavía más independiente, en el sentido de que genera también muchos prejuicios, incluso dentro del ambiente teatral. Pero seguimos adelante, lo último que hicimos fue el Edipo de Sófocles, y ahora estamos trabajando en especial con mi actor Que es como mi ahijado, que es mi actor fetiche, como dicen, que es Nicolás Perrone, que ahora es doctor en filosofía, es un orgullo para mí también. Y estamos trabajando en un texto nuevo que habla sobre Frankenstein. El texto se llama El monstruo está en nosotros, y me parece muy adecuado justamente para los tiempos tórridos o tormentosos que está viviendo la Argentina.
Tórrido y tormentoso, y en este contexto de sonda pensaba tantos disparadores. ¿Y de quién es el texto dramático? ¿Es tuyo?
Sí, por supuesto, el texto es mío, es toda una elaboración de la novela Frankenstein de Mary Shelley, que es una de mis novelas preferidas absolutamente. Y bueno, es lo que yo he elaborado es este sentido de lo monstruoso. ¿Qué significa lo monstruoso, no? Y
tanto diferente, lo que no encaja.
Exactamente, lo que no encaja, lo que es diverso, lo que no se comprende, lo que no tiene detrás de sí una construcción que es una construcción espiritual, pero que es nuestro pasado, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad forjada a través de todos los años de nuestra vida. La criatura del Dr. Frankenstein no la tiene, y por eso también resulta monstruosa. Le resulta monstruosa a la gente que demuestra, en cambio, que el verdadero monstruo es ella, ¿no? Que la gente es la monstruosa, porque no le permiten a esta criatura, no le dan la posibilidad de convertirse en humana. Y bueno, ella misma decide, dice, bueno, ahora voy a ser mala.
Seguro. Se me ocurrió la figura de los dependientes del registro civil de otrora, de aquellos años en los que llegaba esa inmensa masa humana, 1860 en adelante, de europeos que venían a hacer América, no a hacerse la América, a depositar aquí su sangre y también su semilla, aquellos dependientes más iletrados que directamente eran quienes terminaban de nominar a la persona que le decía mi nombre es tal, decían no, vos te vas a llamar tal. Entonces tiene que ver un poco con esto también, ¿no? Es decir, la limitación de cada uno es el propio monstruo, ¿no?
Pero la limitación de cada uno es la condena del otro, porque justamente dar el nombre, cambiar un nombre, es determinar a la persona, quitarle la historia. ¿Qué Frankenstein con esta criatura que él crea, confecciona y le da vida? Y después es incapaz de hacerse cargo de que esa criatura es su hijo. Y entonces hay algo curioso que justamente conversaba con una sobrina mía que es traductora de Mary Shelley, y conversábamos que el Dr. Frankenstein nunca se arrepiente de haber creado, de haber querido ser Dios y haber creado un ser humano sin tener la responsabilidad de hacerse cargo. Pero nunca se arrepiente de no haber hecho de padre, de no haber podido asumir su rol de padre, de no haberse hecho cargo de ese desamor con el cual él recibe a este nuevo ser que llega al mundo y que dentro de todo es podría haber sido un ser humano. Es algo nuevo que hoy en día, que nos maravilla, con la ingeniería genética, con la inteligencia artificial, etcétera, pues vamos a tener muchas cosas nuevas. Pero allí es cuando comprobamos que el monstruo está en nosotros. Lo monstruoso es justamente la incapacidad de hacernos cargo de esa nueva vida, de eso que surge, de lo que vemos diferente y no comprendemos. Y esa monstruosidad nos va a llevar a un extrañamiento incluso de nosotros mismos.
Viviste muchos años en Italia, recién me decías fuera del aire, 12 años. ¿Y qué te dejó todo aquello? ¿Eventualmente sos de pasear por aquellos recuerdos?
Bueno, sí, 12 años es mucho, más en la época de la juventud. Italia, bueno, como toda Europa, es una buena escuela y una mala casa. Yo creo que uno tiene que vivir en Latinoamérica, tiene que vivir en su pueblo, especialmente para devolverle al país como... Yo pensé en un momento devolver a la Argentina todo lo que la Argentina me dio, que fue la educación pública. O sea,
no, permíteme, nada más y nada menos, ¿no es cierto?
Nada más ni nada menos que la educación pública, hoy en gravísimo peligro, pero que es la que ha dado los grandes escritores, premios Nobel, grandes científicos, investigadores, orgullos de la Argentina en todas partes. Y bueno, yo pensé también en devolverle a mi país lo que había hecho por mí. Y sí, por supuesto que aprendí mucho en Italia, en Europa, porque son museos a cielo abierto y yo había estudiado toda la vida la historia del arte. Bueno, fue muy hermoso ver todo eso, pero no me arrepiento ni un solo momento, a pesar de lo que estamos viviendo, no me arrepiento de haberme vuelto a mi país, porque es aquí donde yo tenía que dar los frutos de toda esa experiencia, que creo que están en lo que estoy haciendo.
O sea que vos finalmente encontraste este también como tu lugar en el mundo, digamos, ¿no?
Es mi lugar en el mundo porque es mi pueblo, por supuesto. Que yo me quiera ir de la ciudad de Mendoza no quiere decir que no quiera a Mendoza. Sí, no, claro. Me gusta el campo, me gusta más la vida más tranquila, la montaña, la naturaleza, ¿no es cierto? No me gusta el bullicio, el ruido, toda la confusión de la ciudad, pero yo soy mendocino y siempre voy a ser mendocino y nunca, por ejemplo, nunca se me ocurrió irme a vivir a Buenos Aires. No, me volvería loco, preferiría volverme a Italia antes que ir a Buenos Aires.
Y en Italia practicaste el periodismo, por ejemplo, durante muchos años, ¿no?
En Italia trabajé como periodismo en la agencia ANSA, que es la quinta agencia periodística más grande del mundo. Y sí, allí hacía periodismo de agencia y también por mi cuenta hacía periodismo cultural. Sí, pero bueno, creo que me ayudó aparte de conocer más profundamente la política mundial, claro. de ver la situación mundial más de cerca, me ayudó incluso con la escritura, porque el periodismo de agencia te obliga a hacer una escritura mucho más sucinta, más sintética, más breve.
Más despojada también, ¿no?
Mucho más despojada, sin opinión, y eso me ayudó a mí también para escribir.
Claro, te dio otros perfiles y te generó un entrenamiento que por ahí no estaba en tus cálculos, digamos, ¿no? ¿Y cómo estás viendo hoy, y de paso si querés hacer algún comentario de la coyuntura política nacional?
Bueno, yo, como te comentaba fuera de micrófono, estoy muy deprimido porque veo la disgregación del Estado argentino. O sea, el Estado que es nuestra polis, como lo concebían los griegos, que es el lugar donde nos podemos desarrollar, como yo lo hice con la educación pública, donde nos podemos manifestar nosotros como seres humanos en todas nuestras dimensiones, en todos nuestros aspectos y posibilidades. Veo en grandísimo peligro ese Estado, esa estructura, porque esto que estamos viviendo y que se viene también, que es un fenómeno mundial, pero nosotros pareciéramos siempre el laboratorio del mundo y lo estamos probando muy fuertemente en carne propia, es la disolución del Estado y por lo tanto el grandísimo peligro de la libertad individual, en todos los sentidos, porque ya la destrucción de las instituciones culturales, la destrucción de la educación, de la medicina, de la investigación, etcétera, es también la destrucción del individuo, la negación de la libertad que puede tener el individuo para desarrollarse, de las posibilidades de desarrollarse. A mí la escuela y la universidad argentinas me dieron todas las herramientas y las posibilidades para desarrollarme. ¿Qué van a tener los chicos ahora?
Nos vamos a juntar a comer en tu casa. ¿Y qué vas a preparar? ¿Qué te gusta hacer en la cocina?
Yo hago pasta, no por ser italiano, no por ser tan italiano, porque sino también porque es una comida que sigue siendo entre lo más económico
y muy noble, digamos, ¿no?
Noble, es una comida que se hace a mano y que...
O sea, que es sin pasta linda, sería.
No, también uso una pasta linda de esas a manivela, sí, que son lindísimas, salen unos tallarines, no, pero soñados. Claro. Pero también hago ñoquis.
Claro. ¿Y cuál es la salsa que recomendás? ¿Cuál es la que mejor te sale?
Bueno, la que aquí le dicen salsa boloñesa, creo, ¿no? La que tiene, o ragú, la que tiene carne molida. Pero bueno, como también tenemos un poco de crisis con el... con esto de la carne, a veces la salsa viene con verduras, hecha con tomate sin carne.
Ajá. Y eso va con un buen vino, se me ocurre, ¿no?
Eso no puede faltar jamás. Claro. Jamás puede faltar el vino, porque bueno, ya cuando falte va a querer decir que hemos llegado al fin de los tiempos.
Claro, cuando ya ni siquiera Baco se acuerde de nosotros. Y en ese caso, ¿cuál es el corte? ¿Un Malbec?
Sí, mira, los vinos mendocinos son todos buenos. Son todos buenos.
Sí. Y además la relación calidad-precio aquí, quizá como en pocos lugares del mundo, es muy buena, ¿no?
Es buena y aparte tenemos una elección enorme. Es muy bonito ir a los supermercados y ver que hay góndolas enteras de etiquetas preciosas, preciosas. Yo como soy un esteta me dejo seducir por las etiquetas. Después de la etiqueta miro el precio y allí hago la hago la elección. Pero tenemos muy buenos vinos a precios accesibles todavía. Crucemos los dedos.
¿Sos de las personas que han padecido también las políticas públicas en el tema cultural? Y en ese sentido, me da un cuiki bárbaro hacerte la pregunta, pero más o menos te imaginarás para dónde voy. Y permitime que meta la cuchara, decía mi viejo, qué vergüenza, y esto corre por mi cuenta, que se vuelva a designar en cultura a una persona que ya tuvo su momento y que además generó una cantidad enorme de desastres, ¿no? Pero fíjate que haciendo Latinocracia hace más de 30 y pico de años, que he entrevistado a todos los funcionarios de todos los partidos, siempre me asombra que el nuevo pueda ser peor que los anteriores.
Bueno, acá Mendoza está tremendamente determinada en su ámbito cultural oficial, digamos, en lo que es la institución, porque cada uno que llega le cambia el nombre, entonces pasa de ser ministerio a ser secretaría, de ser secretaría a ser subsecretaría. Por lo tanto,
más temprano el Instituto Provincial del Teatro, de la cultura
que hubo alguna vez en Mendoza. Entonces creo que están muy determinados los funcionarios también por la voluntad o el estado de ánimo o no sé qué del gobierno de turno, que es el que decide achicar o agrandar el ámbito oficial de la cultura según sus propios intereses. Por supuesto, aquí en Mendoza sufrimos muchísimo los recortes culturales, pero los sufrimos cada vez más. Lo único que se suele hacer es la fiesta de la vendimia, o sea, el único presupuesto que existe para el de la fiesta de la vendimia. Pero ha habido momentos en que ha funcionado muy bien ediciones culturales, han hecho muchas publicaciones y dentro de todo el panorama que tenemos en Mendoza, creo que en este momento cultura no está, es decir, está despojada de todas maneras, está totalmente deshabilitada, no tiene un peso, seguramente el gobierno provincial no le da dinero para nada. Creo que hay voluntad adentro de lo que es ahora la subsecretaría de cultura, hay voluntad, hay buena voluntad y hay gente que ahí adentro trabaja por amor al arte, como se dice, porque no creo que los sueldos sean buenos, pero obviamente, si no tiene un apoyo del gobierno provincial, no van a lograr hacer nada.
Tal cual. Y cuando pensás en eso de retirarte y por ahí de irte al campo de Mendoza, ¿tenés qué temas en la cabeza o qué es lo que bulle en vos? ¿Qué es lo próximo que estás por escribir? ¿Qué es lo que no podés escribir porque estás escribiendo otra cosa?
Yo sigo siempre escribiendo de teatro y poesía, especialmente poesía escribo permanentemente desde la pandemia, porque pasó que, claro, con la reclusión a que nos obligó la cuarentena, la computadora se convirtió también en un instrumento de trabajo, ¿no? Con las clases virtuales, por lo tanto le agarré mucha tirria a la computadora y a mi estudio, que es mi piecita en mi casa donde yo escribo, y no podía ni entrar, me daba bronca, me daba rabia, me daba repugnancia de todo. Entonces fue allí donde se incentivó y se agrandó muchísimo el escribir. Yo escribo poesía a mano en cuaderno. Entonces, para no entrar...
Como otrora, como siempre, digamos.
Como era, como siempre. Para no entrar en esa pieza, para no encender la computadora, seguí escribiendo y es una costumbre que me quedó, por suerte, me encanta escribir, tachar, corregir. Pero de todas maneras, después cuando ya pude superar esta aversión a la computadora y terminaron las clases virtuales, las no terminaron totalmente, pero se atenuó esa situación, allí empecé de nuevo a escribir novelas y obras de teatro. Eso sigo siempre. La novela es lo que más me ayuda psicológicamente, me ahorro terapia y psicoanálisis escribiendo novelas, pero hay que ponerse a escribir novelas, hay que tener ideas y tengo que decir que, bueno, en este periodo que es bastante deprimente, es difícil ponerse a escribir ficción porque la realidad es aplastante.
El día que me quieras tiene entre sus versos La rosa que engalana, y estamos viendo la tapa del libro y vos seguramente en una nota, Daniel Fermani, ilustrada la novela Andrés Cassiani, de Acercándonos Ediciones, la producción. Bueno, muchísimas gracias por el regalo, Daniel, y vamos a leerla y vamos a hacerte la devolución pertinente. No es muy usual, seguramente coincidirás conmigo, la existencia de novelistas en Mendoza. Por tanto, no son muchas las personas que tienen la novela, en el sentido del ritmo, ¿no? Y de todo lo que supone una creación de estas características, dicen los que más saben, la más excelsa, ¿no? Y la más completa de las formas de transitar por la literatura, ¿o me equivoco?
No, no sé si la más excelsa, pero sí, evidentemente la más completa. Por eso la novela es un género que sigue vigente permanentemente. Desde el siglo XIX en especial hasta este momento, novela es lo que más se lee. Más se lee, más que poesía, que teatro, etcétera. Y bueno, es un género donde uno puede poner todo adentro, que es muy de nuestros tiempos. Y es muy hermoso también porque es un género que permite habitar otros tiempos y otras dimensiones, ¿no? En momentos también en los que necesitamos estar en más realidades y no solamente en la realidad que nos toca cotidiana de enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar. Para mí, escribir una novela es maravilloso, la mejor terapia del mundo, porque yo puedo vivir una vida paralela mientras escribo una novela. En efecto, cuando termino una novela, tengo que hacer las cuentas con mi depresión y mi estado de ánimo, y después tratar de ir encontrando nuevos incentivos y nuevos temas para ver si me puedo zambullir en otra historia y así también estar en los universos paralelos.
Déjame que diga depre, porque depresión es tan, tan jodido, ¿no? Y ya es un estado de la mente que te impide sonreír, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces uno tiene la tendencia, todos decimos depresión, pero no, hay que decir depre, que es otra cosa, es como más chiquito, es manejable, y es lo que te permite de nuevo ir al baño, lavarte la cara y arrancar, ¿no?
Sí, 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 no, bueno, tenés toda la razón, yo no, o sea, no sufro de depresión como una enfermedad, soy una persona melancólica, es así, y pero claro, es cierto, lo que yo te he dado, que un escritor siente al terminar una obra es un estado de abandono, ¿no? Uno está como inocuo en ese momento, no sabe qué hacer, dice, ¿qué voy a hacer ahora? Porque, claro, se me terminó ese mundo,
se me terminaron
los personajes, la historia, a pesar de que siga dando vueltas en la cabeza, pero bueno, esa puerta se cerró, hay que ver cómo abro otra.
Pero también, bueno, eso le pasa a la mujer que acaba de dar a luz, y nos pasa a todos permanentemente en la vida, esto de que hay mil vidas en una vida, y de nuevo volver a empezar y al mismo tiempo no tenerle miedo a eso y aprender a convivir, que debe ser lo más difícil o que nos lleva toda la vida, como decía el propio Sábato, que planteaba que uno aprende a vivir ya cuando se tiene que ir, ¿no?
Y sí, sí, como dice mi madre, esta vida venimos para aprender, pero lo que pasa es que cuando terminamos de aprender también se nos acaba la vida, pero bueno.
93 años tu vieja.
93 años, preparando su nuevo libro de cuentos, escribe cuentos. Es una cosa increíble, pilas y pilas de cuadernos con cuentos escritos a mano, porque por suerte tiene muy buena vista, así que sigue escribiendo a mano, en manuscrito, por supuesto.
¿Y tiene publicado algo?
Sí, 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 tiene libros de cuentos de las épocas, y hace, no sé si uno o dos años, no, un año creo, presentó un libro de cuentos muy bonito que se llama El Cerco del Ligustro, que estuvo en la Feria del Libro. Y
¿Cómo tiene, es el nombre de ella?
Ella se llama Nilda González, y también una obra para radioteatro, hermosísima, basada en la historia de mi bisabuela, que es la historia de las mujeres italianas y francesas que llegaban a Mendoza y cómo se las iban arreglando, especialmente en la zona de Luján de Cuyo.